Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, muchas gracias por estar con nosotros de todo corazón. Soy José López Zamorano, gracias por estar con nosotros en su programa migratorio Bienvenidos a América, como siempre trayéndoles información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas sobre migración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan. Como siempre, un honor y un privilegio compartir este espacio contigo.
Absolutamente recíproco, mutuo, por supuesto. También es un privilegio que nos acompañen nuestras amigas y amigos y también nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión que tienen ya años, décadas de verdad, de acompañar ese programa. Se los agradecemos porque estamos seguros que en este momento más que nunca se necesita esta información confiable sobre temas de migración. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Anótelo, o más fácil, 1-800-CIUDADANO, que es nuestro himno de batalla aquí en la Red Hispana, siempre alentando a nuestra comunidad a que se hagan ciudadanos de los Estados Unidos, si pueden hacerlo, si son elegibles. De verdad que tiene muchos beneficios. Bueno, y sin más preámbulo, Rafael, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, nuestra primera noticia, Rafael, es que ante la incertidumbre que han generado las nuevas políticas migratorias aquí en los Estados Unidos, miles de inmigrantes han optado por transferir sus ganancias, sus ahorros a sus familias en México y en muchos otros países para evitar, bueno, pues perderlos en caso de ser detenidos y deportados. Los especialistas señalan que este fenómeno responde pues a un estado de ansiedad generalizada entre connacionales mexicanos y de otros lugares también de América Latina y seguramente de todo el mundo, pues porque se está buscando garantizar la estabilidad económica ante un posible retorno forzado. Hay que recordar que en muchos de estos países las remesas representan un importante elemento de estabilidad económica, mayormente son utilizadas para consumo, también son utilizadas para inversiones, empezar pequeños negocios, así que se han convertido en un pilar económico de nuestras comunidades en los países de origen. ¿Cómo ves este fenómeno, Rafael?
Así es, José. Bueno, en primer lugar, la campaña de miedo está funcionando, ¿verdad? Las personas están preocupadas con lo que puede pasar con sus bienes y es bueno que estén planificando y llevando a cabo trámites antes de que ocurra, ¿verdad? Lo que tanto temen. Si nunca pasa, pues mejor, pero otra cosa que pueden hacer las personas que están haciendo eso, si es que no quieren enviar el dinero a su país de origen, que traten de tener a alguna persona que le hayan delegado a través de un poder o a través de una declaración jurada la facultad de tomar decisiones sobre sus bienes en caso de que sean intervenidos por las autoridades migratorias.
Muy buena recomendación, porque efectivamente hemos visto anécdotas, casos específicos de personas que los detienen, no tenían un plan, no tenían ningún tipo de autoridad, sus familiares o amigos o vecinos, sí, para hacer uso de sus propiedades, sus carros, muchas personas han adquirido viviendas, etcétera,
y es muy negocios, importante. Negocios, hay personas negocios, que tienen negocios.
Muy importante que eso esté a la orden con esta posibilidad de establecer una autoridad, delegar una autoridad para que alguien lo pueda hacer en nombre de la persona que sea arrestada o deportada. Y bueno, y Costa Rica va a facilitar el tránsito de migrantes deportados por Estados Unidos hacia sus países de origen. Este anuncio sigue, digamos, que al modelo que están adoptando ya Panamá y Guatemala. El primer grupo de 200 personas de Asia y Central e India llegará a San José el miércoles antes de ser trasladado a un centro de detención temporal y posteriormente enviado a sus países de origen. ¿Qué ves? ¿Cómo ves este papel que están adoptando los países de la región ante las nuevas políticas migratorias de los Estados Unidos?
Mira, José, muchos de estos países al principio estaban haciéndole frente, ¿verdad? Y diciendo que no iban a cooperar y que no iban a colaborar en todo este tema, pero como pasó en la película del Godfather, parece que le hicieron una oferta que no pudieron rechazar.
Sí, ya vieron, tomaron la lección de Colombia.
De Colombia.
Que cuando dijo no acepto a los deportados colombianos, ya bien que les iban a imponer aranceles comerciales, en cuestión de minutos,
los
horas,
acepto, los unas horas. Y le compro pan.
Una cuestión de horas, como que Colombia misteriosamente cambió de opinión. Pero evidentemente, pues estas políticas, ¿no?, de mano dura están haciendo su efecto en la región. También hemos escuchado que El Salvador ha estado y va a estar dispuesto incluso a mantener en prisión a aquellos inmigrantes deportados de Estados Unidos que no quieran ser aceptados por sus países de origen. Es decir, la región se está movilizando en torno a estas políticas porque efectivamente la posibilidad o la amenaza de sanciones comerciales pesa mucho sobre las economías de la región. A todo mundo le haría daño, pero más a las economías que dependen de la economía de Estados Unidos, como por ejemplo México y Canadá. Bueno, y Texas ofreció terrenos fronterizos a Trump con espacio para 4,000 celdas para inmigrantes. El gobernador, que ya lo conoces, tu gobernador, Greg Abbott, anunció que su estado está dispuesto a vender o arrendar más de 100 millas de terreno en la frontera con México al gobierno de Trump. Incluye infraestructura para reforzar las políticas migratorias, 50 millas de muro fronterizo, 20 millas planificadas y 4,000 celdas para la detención de migrantes. ¿Qué opinas, Rafael?
Una barbaridad, José. Siempre el gobernador de Texas haciendo lo máximo por hacer lo negativo, ¿verdad? Tratar de colaborar, como siempre, en cualquier actividad que lleve a cabo la administración de Trump en contra de los inmigrantes. Aquí se han dado cuenta que los centros de detención que tienen, que son muy lucrativos para ciertos grupos en nuestra sociedad, no tienen el cupo para todas las personas que ellos pretenden mantener en esos centros. Así es que sabemos que campos de concentración como estos seguirán siendo creados.
Seguirán siendo creados y no hay que olvidar que eso lo prometió, ¿te acuerdas en la campaña ese documento sí. que había, que utilizar al ejército, campos de detención, ¿no? Se está cumpliendo, se está realmente llevando a cabo y más que eso, que no nos enteramos y que ahora hay, por ejemplo, vuelos de vigilancia del Pentágono a lo largo de la frontera con México y vuelos sobre espacio aéreo mexicano por parte de la CIA para identificar a cárteles mexicanos que están también siendo responsables no solo del tráfico de fentanilo, que está matando a miles y miles de estadounidenses y otras personas que viven aquí, pero también están a cargo muchas de estas redes criminales del contrabando de personas, así que lo están atacando de muchas maneras. Bueno, este fue la actualidad migratoria de la semana, ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
A propósito de estas nuevas políticas migratorias, se nos dijo que la prioridad de la nueva administración iba a ser un conjunto de personas que tenían antecedentes criminales, después personas que tenían órdenes de deportación ya firmadas y que no habían aparecido, vamos, fugitivos de las autoridades migratorias y otras personas. Se habló incluso de números muy específicos, 1.4 millones de personas. Pero lo que nos hemos estado enterando, Rafael, a través de los medios informativos de los Estados Unidos, es que las redes que se están arrojando están básicamente abarcando a todo mundo el que caiga. Es decir, puede que vayan a buscar a una persona con antecedentes criminales o un fugitivo que enfrenta orden de deportación, pero a la hora que se hace el operativo, si está acompañado de 5 o 6 personas que solo son indocumentados, que no tienen récord criminal, también se van en esa red. ¿Qué sabemos, Rafael, de cómo se está operando, digamos, esta política migratoria, casi diría yo, indiscriminada por parte de las autoridades migratorias?
Así es, José, es una política indiscriminada y totalmente enfocada en cumplir con unas cuotas que le han dado a los oficiales del ICE. Te puedo hablar, en nuestra experiencia aquí en la oficina, hemos visto y tenemos conocimiento personal directo de casos en los cuales los oficiales simplemente se han detenido en los puestos de gasolina a arrestar personas porque se les hace más fácil, ¿verdad? Ya la persona está fuera de su carro, está allí, bien, se le acercan, los oficiales están ahí tomándose un café, se le acercan, le piden información sobre su estatus migratorio y allí mismo se lo llevan. Está pasando mucho en esos lugares. Hemos visto arrestos que hace tiempo no ocurrían.
¿En Texas, específicamente en Texas o en otros estados?
Sí, aquí en Texas. Te estoy hablando de casos que conozco personalmente. También te estoy hablando de casos en los cuales han ido a la Corte de Inmigración a detener personas. Eso no estaba pasando antes. En la Corte de Inmigración era bien raro ver un arresto por las autoridades del ICE. Hemos visto camiones de la Patrulla Fronteriza y del ICE estacionados frente a las oficinas del USCIS. No he visto arrestos todavía de esa índole. Sin embargo, he visto la presencia de estos oficiales allí que usualmente no estaban intimidando y creando este ambiente de ansiedad y tensión. Tenemos personas que no tienen ningún tipo de problema con la ley, que están llevando a cabo procesos legítimos, que están muy asustados porque saben que y han visto que han caído personas que no tienen récord criminal, se han llevado a personas que no tienen ningún problema con la ley.
Cuando se le preguntó este tema a la portavoz de la Casa Blanca, yo estaba viendo esa rueda de prensa, Rafael, dijo, bueno, a ver, oye, dijeron ustedes que la prioridad iba a ser estos inmigrantes con récord criminal, y su respuesta fue, es que cualquier persona que cruzó la frontera cometió un crimen. Por lo tanto, cuando decimos que íbamos a perseguir a los criminales, es a todos los que entraron indocumentados. Sí. ¿Es o no un crimen ingresar de manera indocumentada por la frontera?
Mira, José, estamos hablando de personas que han cometido, muchos de ellos, faltas administrativas, no crímenes castigados por una penalidad, valga la redundancia, del sistema penal o criminal de los Estados Unidos. La mayoría de las personas, sí han habido personas que han traficado humanos, hay personas que han cometido muchos crímenes, pero el estar aquí en los Estados Unidos de manera indocumentada es una falta administrativa, una violación a una agencia administrativa, no a ningún tipo de disposición criminal. Hay otras violaciones de reentrada que sí podrían conllevar cargos criminales en el gobierno federal, y eso pues es otro tema, pero el decir que todas las personas que están aquí sin documentos son criminales es una falacia.
Cuando dices reentrada, te refieres obviamente a la persona que ya fue deportada, que sabe que tiene un impedimento para venir a Estados Unidos y que vuelve a intentarlo y vuelve a entrar, y sabemos que esas personas pueden ser objetos de castigos carcelarios incluso, pero no estábamos hablando, gracias por la aclaración, no estábamos hablando de esas personas, estamos hablando en general una persona que cruza la frontera, ¿no? Sin haber cometido ningún delito específico, simplemente es una falta administrativa.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, ese fue el tema de la semana, ahora sí vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por su confianza. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Vamos a empezar con una llamada de nuestra amiga Andrea.
Estoy llamando porque tengo una pregunta. Yo soy residente, pero necesito que me den otra tarjeta porque no me hice ciudadana. Y me gustaría saber por qué se están tardando tanto. Gracias. Bye.
Sí, las tarjetas de residencia, la renovación de tarjetas de residencia, la renovación de permisos de trabajo se están tardando prácticamente desde el tiempo del COVID, mucho más de lo que en el pasado se tardaban. Las tarjetas de residencia aparentemente están pasando por un proceso de evaluación mayor al necesario, porque ya usted ha sido evaluada, analizada por el gobierno de Estados Unidos, y simplemente lo que tiene es que verificar que usted no ha cometido ningún tipo de delito y renovarle su tarjeta de residente, porque no ha hecho nada para perder ese estatus. Lo importante es que mientras estás esperando eso, usted tiene una extensión automática. Es bien importante que soliciten la renovación antes de que se le venza, para que no caiga en ese estado de que no tenga la protección de esa extensión. Sin embargo, usted puede continuar incluso viajando bajo esa situación. Sin embargo, antes de salir del país, si usted no tiene su tarjeta vigente, consulte con su abogado. Tal vez en su caso en particular necesitemos tomar alguna medida cautelar.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Andrea, por su pregunta y saludos a todas las amigas y amigos allá en San Diego, California. Y ahora vamos a Miami, Florida.
Hola, buena tarde. Es que quiero hacer una pregunta acerca de mi caso de inmigración y sería, por ejemplo, ¿dónde tengo que entregar mi formulario I-589? Que es que no tengo muy claro eso y pues tampoco tengo abogado. Gracias.
Agradezco a este querido amigo que nos hace esa pregunta, porque uno de los errores más grandes que estoy viendo en consultas recientes es de personas que han presentado la solicitud de asilo en el lugar equivocado. Y este caballero nos está preguntando. Todo va a depender de si su caso es defensivo o afirmativo. ¿Y cuál es la diferencia? Un caso defensivo quiere decir cuando usted está en algún proceso de corte, ante la Corte de Inmigración. Toda persona que se encuentra en un proceso de corte de inmigración está en un proceso de deportación, ¿ok? No es que tiene una orden de deportación, no se asusten, pero si usted tiene citas en la Corte de Inmigración es porque el gobierno de Estados Unidos lo quiere deportar, de eso no hay duda. ¿Qué pasa? Como defensa de esa deportación, usted presenta un asilo. Pues ese asilo se llama defensivo porque es para defenderlo de una orden de deportación. Ahora, si usted no está en proceso de corte, o entró indocumentado y sin embargo todavía no le han puesto su fecha de corte y usted quiere proteger su año, ¿verdad? Porque tiene la obligación de presentarlo dentro del año desde que usted llegó a los Estados Unidos, usted presenta lo que se llama un asilo afirmativo. Un asilo afirmativo se presenta en las oficinas del USCIS. Verifiquen dónde queda la oficina de asilo de USCIS más cerca a donde usted reside y lo envía al USCIS. Si usted está en la corte, no lo envíe a USCIS. Usted envíe ese asilo a la Corte de Inmigración. Recuerde que tiene que llevar uno a la corte y darle copia al gobierno de Estados Unidos, notificarle. Usted tiene que certificar que le dio copia de su aplicación al gobierno, refiriéndonos a los abogados del gobierno de Estados Unidos, que son los que quieren deportarlo a usted. Así es que todo documento que usted le notifica a la corte también se lo tiene que notificar al DHS. Pero ya sabes, amigo, si estás en corte, preséntalo en la corte. Si no estás en ningún proceso de corte, preséntalo en el USCIS.
Perfectamente. Muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Cómo no, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora a Los Ángeles, California. Adelante.
Yo fui residente por 10 años, pero en el 2010 ya no renové mi MICA. Quería saber qué puedo hacer. Gracias.
Bueno, si no abandonaste la residencia o no has cometido ningún tipo de delito, puedes todavía renovar la misma. Hay que verificar, ¿verdad? No conozco tu caso en particular, no sé por qué, si tenías alguna razón que te preocupaba renovarla. Pero si no tienes ninguna convicción, no has sido convicto de ningún delito o no te has ido a vivir a otra parte, a otro país, probablemente no tendrás problema. Pero consulta con un abogado antes de hacer esa movida.
Muy bien, muchas gracias. Automáticamente tú no pierdes la residencia legal simplemente porque olvidaste renovarla.
Correcto, correcto. No, no pierdes tu estatus. El estatus de una residencia legal permanente la puedes abandonar o te la puede quitar un juez de inmigración.
Perfecto. Y hablando del tema, Rafael, una de las preguntas más frecuentes, ya no la hemos recibido tanto. No sé si eso es expresión de que la cosa está mejorando, es decir, los tiempos de renovación de la tarjeta verde. ¿Qué has escuchado?
Se siguen tardando muchísimo, José. Eso sí que no mejora. Podemos, ¿verdad?, aplaudir cuando han mejorado las ciudadanías, han mejorado incluso la aprobación de algunos perdones, algunos asilos se están moviendo más rápido, pero la renovación de una tarjeta de residente, que me parece que es el de los trámites más fáciles que puede llevar a cabo un oficial de inmigración, se siguen tardando muchísimo.
¿Estamos hablando de meses o años?
Hasta más de un año.
Más de un año. Bueno, miren, tenemos una fórmula para evitar ese problema. Hágase ciudadano. Hágase. Es probable que le sea más rápido hacerse ciudadano que renovar su tarjeta verde, que además la tiene que estar pagando por cada lapso de tiempo. Si se hace ciudadano, es una inversión. Yo no digo que es un gasto, es una inversión en su futuro. Sí, es un proceso, tiene que aprender ahí dos, tres cositas, pero es una inversión para toda la vida. No hay que estar volviendo a pagar, ¿no es así, Rafael?
Claro que sí, José. Incluso, y aprovecho, ¿verdad?, esta oportunidad para también dejarles saber, hay personas, José, que cuando tuvieron la residencia condicional, esa residencia de 2 años que las personas tienen que a los 2 años presentar el formulario I-751, ese formulario, esa aprobación de remoción de condiciones también se está tardando muchísimo. Tengo personas que están esperando desde el 2001 porque les respondan eso. ¿Y qué estamos haciendo para provocar acción? Si usted obtuvo la residencia por 2 años, ¿verdad? A los 2 años presentas la solicitud de remoción de condiciones, el I-751, y ya pasa más de un año, solicita la ciudadanía porque ya tienes los 3 años necesarios para la ciudadanía. Al solicitar la ciudadanía, provocas que tomen una acción con el 751 y de una vez ya te haces ciudadano.
A ver, si escuché bien, no tenía yo cera en los oídos. Dijiste 2001, lleva 23 años esperando.
No, 2021. Ah, ok. 2021. Disculpa. Sí, 2021.
Sí, dije, no, ya ahora sí, esto. Ahora sí está más serio de lo que yo pensaba. Está más serio de lo que yo pensaba. Pero bueno, seguimos con las preguntas. Vamos a la siguiente, por favor. Seguimos en California.
Y la pregunta es esta. En el COVID, cuando empezó el COVID-19, perdí yo a mi esposa. Y pues, conocí a una persona hace un año en México, y yo que quería comentarle que cómo le haría, o sea, más bien que me guiara cómo le haría yo para sacarle una visa o arreglarle sus papeles. No sé qué consejos me darían ustedes. Muchas gracias, esa es mi pregunta.
Bueno, va a depender de cuál es el plan de vida de ustedes. Si es que se van a casar y va a ser su pareja para siempre, usted puede ir a México y casarse pedirla como residente, pedirla usted como ciudadano para que ella entre como residente a los Estados Unidos. También tienes la oportunidad de hacer una visa de prometido, el fiancé visa, la visa K1, hacer esa visa y que ella entonces venga a Estados Unidos, se casan aquí y luego ella hace ajuste de estatus. Puedes hacerlo, asegúrate tener evidencia del lamentable suceso de su esposa para que demuestre que ya usted no está legalmente casado y no debe tener ningún tipo de problema. Lo que tiene que revisar es si la dama que usted quiere arreglarle sus documentos tiene algún tipo de historial migratorio, si ha tratado de cruzar, si tiene problemas, si le han negado alguna visa, porque ahí tendríamos que atender otros detalles. Pero si no hay nada de eso, simplemente cásese, presente la I-130, luego de la I-130 presenta el trámite de proceso consular, ella va a su entrevista y luego entra a los Estados Unidos como residente legal permanente.
Perfectamente bien, muchas gracias Rafael. Recuerden amigas y amigos que también este programa se transmite en redes sociales a través de Facebook, en nuestra página de La Red Hispana y también en Bienvenidos a América. Y les recordamos de verdad que nuestra página de laredhispana.com tenemos muchísimos recursos para la comunidad, se lo aconsejamos muchísimo, solamente migración, salud, un tema importantísimo para nuestra comunidad, educación, también, ¿por qué no?, la farándula, el deporte, muchos, muchos consejos muy útiles para nuestra comunidad, laredhispana.com. Y vamos a la siguiente llamada, por favor, a la ciudad de Boston.
Soy de República Dominicana. Yo entré con visa de paseo. Quisiera saber si yo me puedo casar con una residente y someter los papeles. ¿Qué podría pasar con eso?
Bueno, entraste con visa. Eres ya lo que se llama un visa overstay y a los visa overstay también los están deteniendo y podría ser deportado. Te digo eso porque quiero que cualquiera sea el trámite que puedas hacer, lo comiences ya y no tengas problemas, porque simplemente tu única violación ha sido quedarte sin autorización posterior a que se te venció la visa. Ahora, el detalle es el siguiente. La persona que te puede pedir es residente. Siendo ella residente, no puedes hacer ajuste de estatus. Lo que quiere decir es que tendrías que salir a República Dominicana para tu entrevista consular. Lo que no está mal, no es ilegal, lo puedes hacer, pero tienes que hacer un perdón. Ahora, si ella se hace ciudadana, no tienes que hacer el perdón, ella te pide aquí y haces todo el trámite aquí en los Estados Unidos. So, trata de que ella haga la ciudadanía y entonces proceda a hacerte la solicitud.
Perfectamente bien, muchas gracias Rafael. Vamos a la siguiente pregunta. San Francisco, qué bella ciudad, San Francisco, California.
Aló, tenía una pregunta. Yo soy residente y le quiero dar a ajustarle el estatus a mi esposa. Tenemos dos hijos. Mi pregunta es, ¿es un ajuste de estatus? ¿Por cuánto anda el costo es de este proceso? Porque si me hace que le han pedido $14,000 para hacer este proceso, entonces si fuera tan amable de contestarme.
Bueno, en este caso no vas a hacer ajuste de estatus porque eres residente. Como si quieres hacer ajuste de estatus y pedirla y que todo el trámite se haga aquí en Estados Unidos, tienes que hacerte ciudadano. Probablemente el caso te está saliendo más caro porque no solamente te están cobrando el proceso de la residencia, sino que también te están cobrando el perdón. Y el perdón es bastante costoso. Hay perdones que pueden empezar en los $4,000 o $5,000. Se pueden extender dependiendo de la complejidad del caso. Más lo que te estén cobrando por la residencia. ¿Por qué tienes que hacer el perdón? Primero, porque ella entró sin visa. Y segundo, porque eres residente. Si eres ciudadano, te haces ciudadano, la pides, el trámite va a ser mucho más fácil.
Perfectamente bien, muchas gracias Rafael. Creo que nos da tiempo para una pregunta adicional. Vamos a Jacksonville, Florida.
Hola, muy buenos días. Quisiera saber qué pudiera pasar si regreso a mi hijo menor de edad con su padre a México. Si lo regreso ahorita. Él entró por la aplicación del CEP-1. Quisiera saber qué podría pasar si tendría esa salida.
Bueno, en este caso el menor entró por CBP-1, es posible que ya tenga fecha de corte. Si ya está en el sistema de corte, pide una salida voluntaria para que esa salida no le cuente como una deportación.
Perfectamente bien. Con eso, mi querido Rafael, timing perfecto. Vamos a una breve pausa, pero no se vaya, porque regresamos con más aquí a Bienvenidos a América.
Si no has descargado la app de La Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.
A menudo sentimos el deseo de cambiar para alcanzar nuestra mejor versión. Comer más sano, ser más activos, ahorrar. Todo empieza con un primer paso. Tal vez tropieces, pero recuerda, lo importante es seguir adelante.
Actualidades.
¿Sabías que en algunos casos puedes tomar el examen de ciudadanía americana en español? Si tienes 50 años o más y has sido residente permanente durante al menos 20 años, puedes calificar para hacerlo. Si tienes 55 años o más y has sido residente permanente por 15 años, también calificas. Es importante recordar que aunque puedas tomar el examen en español, aún tendrás que responder preguntas de educación cívica. Y si lo necesitas, puedes llevar un intérprete a la entrevista. Además, si tienes más de 65 años y has sido residente permanente por al menos 20 años, puedes tomar una versión simplificada del examen de educación cívica con menos preguntas. ¡Anímate! Prepárate y consulta con un abogado tus opciones y da el gran paso para ser ciudadano americano.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
El tiempo corre. Es momento de declarar tus impuestos. Escucha esto y organiza todo lo que vas a necesitar. Primero, asegúrate de tener los documentos que detallan tus ingresos. También, incluye los que puedan demostrar créditos fiscales, además de una identificación oficial. Tener un sistema de organización hace que preparar tus impuestos sea mucho más fácil y ayuda a maximizar las deducciones. Con una buena preparación, tu declaración será mucho más sencilla y sin estrés. Y si aún no estás listo, importante, recuerda que puedes solicitar una extensión dentro de los plazos establecidos. Infórmate y prepárate sin complicaciones visitando laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Deseas saber cómo manejar la decepción y el desánimo? Bueno, pues, te cuento. Primero, rodéate de personas positivas. Pasar tiempo con personas que te apoyan y que te transmiten buenas energías puede ayudarte a sobrellevar la decepción. Hablar de lo que sientes con alguien de confianza o simple y sencillamente pasar un buen rato en compañía puede ayudarte a ver las cosas desde una perspectiva diferente y a sentirte menos solo. También, establece nuevas metas o ajusta tus expectativas. A veces la decepción surge de expectativas poco realistas o de metas demasiado altas. Reflexiona sobre si tal vez es momento de ajustar esas expectativas o de replantearte tus objetivos. Esto no significa que renuncies a tus sueños, al contrario, sino que te encuentres en un camino más manejable y más realista para alcanzarlos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Si una enfermedad te impide trabajar, es posible que puedas recibir ayuda económica a través del programa de Disability del Seguro Social. Existen dos opciones. El seguro de incapacidad del Seguro Social para quienes han trabajado y pagado impuestos y el ingreso de seguridad suplementario para personas con ingresos limitados. Para calificar, necesitas cumplir con ciertos requisitos médicos, laborales o de ingresos y presentar documentos con historial médico, identificación y registros de empleo. El proceso puede tardar entre 3 y 5 meses, pero hay recursos disponibles para ayudarte a aplicar. Si necesitas más información, visita el sitio web del Seguro Social o consulta organizaciones comunitarias. No estás solo, infórmate y accede a los beneficios que podrías recibir.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Acuérdense, por favor, que lo que metemos a nuestro cuerpo va directamente a nuestro corazón y con estos alimentos va a estar usted mucho mejor y mucho más protegido. La primera parte, utilizar lo que son pescados grasos. Ese salmoncito puede ser una gran diferencia para su corazón, ya que contiene omegas y cosas que pueden realmente nutrir nuestro corazón para que siga bombeando. Por otro lado, no se olviden de esos vegetales verdes porque tienen muchos antioxidantes que pueden ser una gran diferencia. La espinaca es uno de ellos que puede realmente hacer esa diferencia para poder hacer que esa tubería de nuestro corazón siga bombeando. Por favor, que agregue un par de nuecesitas por allá y voy a hacer toda una ensalada el día de hoy con ustedes. Además, asegúrese por favor de evitar completamente lo que es el cigarrillo, disminuir el alcohol y sobre todo hacer ejercicio.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por seguir con nosotros. De verdad, nos encanta que nos acompañen, Rafael. Ha sido un gran programa. Estamos aquí transmitiendo desde Washington y conectados remotamente hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Un placer siempre compartir cámara y micrófonos contigo, Rafael.
Claro que sí, José. El placer es nuestro. Para mí es un privilegio poder contar con las preguntas de nuestra gente y las preguntas hoy han estado buenísimas.
Oye, y vamos a hacer de un propósito de 2025 es de conocernos en persona.
Claro que sí, la gente a lo mejor no sabe eso, 5 años.
Y no nos conocemos en persona, es una relación virtual entre Rafael Borrás y su
servidor. Es una relación virtual y muy buena y muy íntima.
Muy íntima, no sé a qué te refieres con eso. En mi diccionario... Creo que no, no sé en el tuyo, pero estamos muy contentos siempre, porque en realidad...
De personal, de que hay mucho amor especial y sincero.
Dejamos que este sea un momento a veces un poquito ligero, porque sabemos...
Es que es febrero.
Febrero, día del amor, la amistad.
Es del amor.
Pero sabemos que obviamente para muchas personas se tratan de momentos difíciles, luego reflejan las preguntas que nos hacen, la ansiedad, la incertidumbre, la preocupación, ¿no? Pero un poquito aligerar esa carga y sobre todo complementarla, no solamente con esos momentos un poco ligeros, sino también con información práctica, útil, que les sirva de verdad y que les puede ayudar o cambiar la vida. Así que siempre nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Ya las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Nuestro compromiso siempre es traerles información confiable y responder todas sus preguntas. Ténganos un poquito de paciencia porque tenemos muchas preguntas, pero todas las preguntas serán absolutamente respondidas en estricto orden de llegada, se los garantizamos y nos da mucho gusto que nos sigan manteniendo tanta confianza después de tantos años de este programa. Y ahora sí, Rafael, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, pues vamos a presentar una noticia interesante, Rafael. Que el gobierno de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que fue mi alma mater, no sé si ustedes sabían, voy a revelar algo que pocos saben. Yo era como medio nerd en mi otra vida y yo estudiaba física y química en la Universidad Nacional. Fue cuando salí de la preparatoria, inmediatamente entré automáticamente a la universidad. Era medio aplicadón, pero no me gustó, fíjate. Pero estuve un año y medio, casi 2 años en la universidad. Es impresionante, es una de las mejores universidades de América Latina. ¿Perdón?
¿En dónde es?
En la Ciudad de México. Es la universidad más grande de México y, por supuesto, probablemente la universidad más grande de América Latina. Es impresionantemente grande y siempre es bonito recordar porque es un centro de investigación muy importante con grandes facultades. Hay alumnos medio malones como yo, ¿verdad? Pero no, afuera de eso es muy bueno. Bueno, pues presentaron una plataforma para asistencia jurídica y psicológica a inmigrantes. En respuesta, de alguna forma, a estas restricciones fronterizas y a lo que estamos viendo en términos de las deportaciones aquí en los Estados Unidos, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la que se llama la Cancillería, y la UNAM, la Universidad Nacional, ha lanzado la plataforma Acción Migrante, que tiene como objetivo proporcionar asistencia jurídica y apoyo psicológico a migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, ojo, y de otras nacionalidades que se encuentran en los Estados Unidos. Por ejemplo, ofrece servicios como orientación legal, apoyo a salud mental, mucho más. Obviamente es importante que si usted considera que necesita este apoyo, búsquela a través de internet, Acción Migrante de México y de la UNAM, porque sabemos, Rafael, que además, obviamente, de la incertidumbre legal, personal que se siente, pues muchos de estas políticas están generando problemas psicológicos en nuestra comunidad.
Así es, José. También tenemos personas que pueden ser deportadas o pueden ser regresados a México que no conocen el país, que no tienen lazos en el país, arraigos en México, y me parece una magnífica iniciativa el hecho de que estén proveyendo estos servicios, porque creo que serán de gran utilidad para las personas que lo necesiten.
Y no hay que olvidar, como lo escuchamos directamente de nuestro amigo Rafael Aviaga, el jefe de la sección consular de México en Washington, los consulados de México en Estados Unidos, que es la red consular más grande del mundo, 53 consulados, ningún país tiene más consulados en ningún otro país que México, tiene y ofrece servicios de defensoría también allí, ¿no? Hay que recordar que los migrantes y personas que son detenidas bajo la Convención de Viena tienen derecho a establecer un contacto con sus consulados en caso de que sean arrestados, que es una opción en caso de que no tengan un abogado migratorio, así que el consulado siempre está abierto a recibir a esas personas. Por eso es muy importante cuando dice Rafael, su plan, tengan su plan, plan con el número del abogado, plan el consulado que les quede más cerca. Si no son mexicanos, el consulado de su país de origen, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela, etcétera. Bueno, Venezuela no sé si les ayude su consulado, pero lo importante es tener esa información a la mano en caso de que pase esta emergencia, y como ya le hemos dicho, tener también, ser precavidos, tener la opción de probablemente dar una carta de poder a una persona. Rafael, la idea es que se busque de cualquier manera estar protegido.
Muy bueno, José, y créame, las personas que están pasando por estos procesos necesitan este tipo de ayuda, y vuelvo y te digo, el discurso que viene, que está saliendo de las autoridades mexicanas, es tan distinto al discurso agresivo y negativo que está saliendo aquí de las autoridades de Estados Unidos.
Así es. Bueno, vamos a las llamadas de ustedes ahora.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, muchas gracias. Vamos a la primera llamada de este bloque, a Florida, por favor.
Sí, hola, buenas tardes. Y la semana pasada tuve el examen de ciudadanía, lo aprobé sin ningún tipo de problema. Pasé el examen de historia, el examen cívico, las preguntas cívicas. Y cuando me senté en la oficina, el oficial de inmigración me dijo que no me iba a dar una respuesta definitoria ese día. Entonces, pues, me hizo el examen, aprobé el examen, me dio felicidades. Me dio una forma que se llama la forma 652. Y ahí está marcada una casilla que dice que pasé el examen y otra casilla que dice felicidades. Y entonces no sé por qué no me han dado respuesta. Me dijeron que me iba a dar una carta al correo diciéndome la fecha que tenía que ir a jurar, supuestamente. Entonces aún estoy a la espera. No sé cómo, qué es lo que está pasando. No sé por qué ellos como que no pudieron determinar ese mismo día que yo estaba ahí. Muchas gracias.
Bueno, primero felicidades, ¿verdad? Felicitaciones por haber pasado el examen y por llevar a cabo este paso que es tan importante. Pueden pasar dos cosas. Mira, el oficial puede ser un oficial nuevo y que no tenga la autorización en ley para darte la aprobación definitiva. Lo que hace ese oficial es que evalúa el caso, te hizo el examen, lo pasaste, él lo pasa a su supervisor y el supervisor simplemente tiene que dar la aprobación. La persona te felicitó y todo esto, pero es que él no está autorizado en ley autorizado por la agencia, porque es un empleado nuevo y reciente, para dar la aprobación, la respuesta definitiva en tu caso. También puede ser que, aunque todo está bien, todo lo respondiste bien, los oficiales a veces quieren investigar un poquito más y hacer una investigación un poco más profunda sobre algún aspecto de tu vida o de alguna solicitud previa, ¿verdad?, que hayas presentado en algún momento, en algún trámite que hayas hecho. Pero no estaría muy preocupado. Algo que sí puedes hacer es, ve al USCIS Case Status en línea. Pones así, en Google pones USCIS Case Status Online. Allí, cuando le des ahí, pon el número de recibo de tu caso. El número de tu caso, y probablemente ya está aprobado y ya tienes la respuesta. Así es que tal vez eso te pueda ayudar a dormir más tranquilo.
Perfectamente bien. Muchas gracias, Rafael. Vamos a la siguiente pregunta. Seguimos en Florida, a la ciudad de Miami.
Hola, buenos días. Llevo en este país 1 año y 3 meses. Aún tengo el teléfono que me dio ICE para reportarme cada semana. Ya tengo permiso de trabajo, tengo mi licencia de conducción, pero quisiera entregar ese teléfono porque necesito trabajar en otro lugar que no sea Miami o que no sea la Florida. Entonces ese teléfono como que me impide poder ir a otro estado. ¿Qué debo hacer? Porque consulté un sitio web para obtener citas en oficinas de inmigración y veo que no hay disponibilidad hasta el 2028. Ya yo también apliqué mi residencia. Por favor, necesito ayuda con este tema. Gracias.
Bueno, miren, estos teléfonos que te dan, a veces es el grillete, a veces son citas constantes con inmigración para conocer que todavía estás por ahí y no te las has escapado. Son medidas alternas de custodia, ¿verdad? A veces esas medidas no son tan malas porque el oficial puede decir, yo te quito el teléfono y te pongo en detención mientras esperas tu caso. Eso puede pasar. Lo que te recomiendo es que hables con tu abogado, que tu abogado llame al oficial y traten de negociar esto. Simplemente cambien la jurisdicción. Tal vez tú te quieres ir a mudar a otro estado. Estás en Florida, según creo que me dijo. Te quieres ir a Nueva York, te quieres ir a Texas, te quieres ir a California. Eso se puede negociar, eso se puede hacer bien. Ahora, no quiere decir que al cambiarte a California o a Nueva York o a Texas, te van a quitar ese teléfono, pero te van a autorizar irte. Pero eso tienes que hacerlo a través de una oficina con estos oficiales de ICE. Y no es el momento, y se lo voy a decir con mucho cariño, respeto y amor, no es el momento de estar tocando puertas de ICE innecesariamente. Si usted quiere hacer ese trámite porque se va a cambiar de dirección, hable con un abogado y que le acompañe a usted a hacer este trámite. No se presente allí solo, no importa que usted tenga su asilo pendiente, no importa que tenga su permiso de trabajo, como me dijo, la pueden poner en detención. El oficial incluso le puede molestar el hecho de que usted esté en libertad y no quiera ese tipo de supervisión. En muchísimos casos hemos podido negociar eso con los oficiales, proveer otras alternativas a la custodia. Tal vez se dice, oye, oficial, en vez de que ella ande con ese teléfono que le restringe su movimiento porque tiene un GPS, tal vez vamos a poner unas citas más continuas, ¿verdad? Más seguidas, para que ella se pueda presentar o puede presentarse con una llamada o un grillete o lo que sea. Se pueden buscar alternativas. Lo que te quiero decir es, no estés tocando la puerta de allí, buscando pelea innecesaria. Mira, quítame el teléfono que me molesta para trabajar, cuando metiéndote ahí te puedes estar metiendo en la boca del lobo.
Ahora, en el caso de nuestra amiga Rafael, si entendí bien, ella tiene la necesidad de salir del estado o de la ciudad por cuestiones laborales, por lo que sea, el motivo que sea. Pero al tratar de hacer una cita se la dan hasta 2028. Si ella consulta a un abogado, ¿ese tiempo se acorta o igualmente tiene que esperar 3 años?
Sí, lo que pasa es que esa cita ella la está pidiendo simplemente para pedir información sobre su caso. Y esas citas se tardan mucho. El abogado probablemente, si habla con un abogado en su área que tenga conocimiento y contactos en el área, puede llamar directamente a las oficinas, puede ir con ella y lo pueden atender. Aquí cada rato vamos con los clientes a las oficinas del ICE y de un día para otro te atienden para este tipo de trámite. Estoy hablando exclusivamente para asuntos que tengan que ver con la custodia, con cambio de jurisdicción, cambio de corte, cambio de lugar donde ella reside. Este asunto que ella quiere hacer en el trámite laboral no es que no lo pueda hacer. Creo que lo puede hacer y lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Mi preocupación es que veo mucha gente en estos tiempos tan peligrosos metiéndose ahí a las oficinas del ICE, a hacer preguntas, a estar quejándose por la manera en que los están supervisando y terminan peor de como estaban cuando entraron.
No queremos que eso ocurra definitivamente. No, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Perfectamente bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Nuevo México. Adelante.
Buenas tardes, quería hacer una pregunta. Tengo la renovación de la residencia, se me vence ya pronto, pero estaba leyendo, estaba informándome, me dicen que tengo que hacer la petición de mis documentos antes de los 90 días, es lo que entendí. O sea, si ya me pasé de los 90 días, ¿qué pueda pasar? A ver si podrías ayudarme con eso.
Se permite que lo presentes 90 días antes de que se te venza, pero aún ya vencida la puedes presentar o dentro de ese término de 90 días. Lo que ellos no quieren es que personas estén solicitándola un año antes, ¿verdad? Te permiten que la presentes 90 días antes, pero luego de esos 90 días, ¿verdad? Lo puedes presentar en cualquier momento. Lo que sí te recomiendo es que trates de asegurar presentarla antes de que se te venza, ¿ok? Para que no tengas problema con la extensión.
Perfectamente bien. Vámonos a Houston.
Necesito saber cómo traer un sobrino para acá, para Estados Unidos, con visa. Él es guatemalteco. ¿Qué requisitos tiene que llenar? ¿Qué papeles tiene que presentar para sacar su visa? Gracias.
Si es una visa de turista lo que se está buscando, tienes que poder demostrarle al gobierno de Estados Unidos, cuando vayas a la cita en la embajada o consulado, que usted tiene la intención de regresar. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues demostrando que está en la escuela, que tiene propiedades, que tiene familiares que está cuidando en su país. Tratar de presentar un perfil muy serio de que la persona, para que le dé confianza al oficial de que esta visa de turista que le estoy dando a esta persona la va a usar única y exclusivamente como turista. Están siendo más estrictos que nunca en estas entrevistas de visa, pero sí las están dando. Así es que tiene que hacer ese trámite, tiene que pedir una visa de turista, pero asegúrense en presentar la mayor cantidad de documentación que refleje que usted tiene la intención de regresar a su país de origen.
Perfectamente bien, muchas gracias. Kentucky, por favor.
Buenos días, amigo. Para preguntarle, porque he aplicado dos veces para mi permiso de trabajo y las dos veces me lo han negado porque me llega un documento que dice que no hago los 150 días. Cuando la primera vez que apliqué, hice los 150, apliqué a los 155 días. La segunda vez que apliqué, apliqué a los 180 días. Y entonces no sé qué pasa. Me dice que mi reloj no está caminando. No tengo fecha de corte, tengo parol. Y no sé qué hacer, por favor.
Sí, probablemente lo presentaron en el lugar equivocado y no está reflejado el reloj tal y como tú lo necesitas. Te recomiendo que hables con tu abogado para que se asegure de que lo están llevando a cabo en el lugar correcto. A veces un error bien pequeño en la solicitud puede provocar que detengan ese reloj porque van a entender que es que esa dilación en el proceso la está causando usted. Y si Migración entiende que es usted el que está provocando el error, le van a detener ese reloj. Cuando estamos hablando de reloj, estamos hablando de los 150 y 180 días para poder obtener un permiso de trabajo. 150 días para poder presentar la solicitud, pero no te la pueden adjudicar hasta que hayan pasado esos 180. Yo siempre le digo a los clientes que esperen presentarla hasta los 180. Sabemos que se desesperan por tener su permiso de trabajo. Tal vez te dieron alguna cita de huellas que no, a la cual no fuiste. Me dices que sí te tomaste las huellas, pero a lo mejor fallaste una. Si fallaste una cita de huellas, eso puede tener problemas. Si aparece en Inmigración, si aparece en USCIS, donde probablemente estás haciendo ese trámite, si aparece en USCIS, que tienes, estás, que a ti te dieron un NTA, no te van a contar el término en USCIS, te van a contar el de la corte y todavía me dices que no tienes fecha de corte, por eso está en cero. Eso te lo puede resolver tu abogado, trata de hablar con él para que te ayude con ese trámite.
Perfectamente bien, y ahora vamos a Orlando.
Sí, buenos días, gracias por la oportunidad. La razón que yo estoy llamando es que tengo unos familiares en Cuba y quisiera hacerle el parol, pero mi esposo y yo somos unas personas retiradas y yo hago un part-time y tenemos una entrada entre $35,000 al año. Yo quisiera saber si tengo que tener X cantidad de dinero para poderlo reclamar. Tenemos casa propia y somos una familia estable. Gracias y que pase buen día.
Bueno, mira, le agradezco que quiera patrocinar a su familia. Eso es una gestión muy loable, pero ese programa ya no está funcionando, ya no existe. El presidente Trump ha detenido ese parol. Así es que hable con un abogado, no vaya a ser que exista alguna persona que esté tratando de llevarte ese trámite que no sea abogado y te esté cobrando por algo que no funcione, ¿verdad? Tal vez hay un asunto de una estafa o algo así. Háblate con un abogado para que te pueda ayudar con eso. Vamos a decir que el programa se reactive. Creo que estás en la frontera en cuanto al nivel de ingresos que debes tener. Para dos personas, $35,000 está bien. Acuérdate que vas a estar patrocinando a dos personas más. Está usted y su pareja. No sé si tienen hijos. Yo creo que deberías buscar otra persona que gane un poquito más. Pero al momento no presentes ese trámite porque está totalmente detenido ese parol. Habla con un abogado porque me preocupa que no vaya a ser que alguien te esté vendiendo la posibilidad de hacer ese trámite y que ese trámite ya no esté disponible.
Perfectamente bien, Rafael. Muy bien. Vamos ahora a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, la pregunta está relacionada nuevamente con lo que está ocurriendo en materia migratoria. Durante esas operaciones migratorias del ICE y otras agencias federales, ¿qué debe responder una persona? ¿Se deben responder a todas las preguntas que haga el agente migratorio o hay diferencias si eres indocumentado, residente y ciudadano?
Mira, José, usted tiene el derecho a permanecer callado y a no ofrecer información que luego pueda ser utilizada en su contra. Sin embargo, mi recomendación es que usted sea amable con el oficial, dígale su nombre, y si pasan más allá de esas preguntas, si él quiere obtener información sobre su estatus migratorio, usted respetuosamente se va a negar a ofrecer ese tipo de información. Si usted es ciudadano americano, si usted es residente legal permanente, la recomendación sería otra, a menos de que usted tenga algún historial criminal en los Estados Unidos que también pueda surgir de esa conversación. En el 90% de los casos yo le digo a los clientes que no digan nada, solamente su nombre, y díganle respetuosamente al oficial que no quieren contestar más preguntas hasta que ustedes tengan la oportunidad de consultar con su abogado.
Perfectamente bien, Rafael. Bueno, y lo prometido es deuda, Rafael. Ya regresamos con nuestros exámenes, con las preguntas del examen de ciudadanía. Hemos recibido muchísimas preguntas, consultas de personas que quieran hacer el examen. Siempre les decimos que hagan, que lo hagan. Es una gran inversión, es una protección para su futuro. Y obviamente vamos a estar repitiendo todas las preguntas del examen de ciudadanía. Nos quedamos en la pregunta 90. Rafael ha respondido todas varias veces. Ya le dio dos veces la vuelta al reloj. Todas han sido estelares. Creo que tiene un acordeón por allí, no sé qué pasa, pero bueno, nos quedamos en la 90, Rafael, así que vamos con la pregunta 91. ¿Estás listo?
Claro que sí.
La pregunta 91 dice lo siguiente: dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Uno.
Pues obviamente tengo que mencionar el más bonito, Puerto Rico.
Oye. Pero bueno, hay otros: las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa estadounidense y las Islas Marianas del Norte, y por supuesto, la isla de Guam. Pero bueno, si tienen a Puerto Rico, ¿para qué quieren más?
No digan Puerto Rico. Solamente. Si tienen a Puerto Rico,
no. La isla del encanto, en papi. Puerto Rico. No, no se necesita más. Bueno, 92. Un estado que tiene frontera con Canadá. Canadá.
Esa pregunta es interesante porque pronto Canadá a lo mejor sea estado. Bueno, el estado de Maine, el estado de Vermont, Nueva York tiene una parte, ¿verdad?
Todo lo que, acuérdese de los grandes lagos, alrededor de los grandes lagos, todos esos estados están, muchos de ellos están colindando con Canadá, Ohio, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Montana, Idaho, Washington State,
Idaho,
Alaska, por supuesto, ¿no? Pero bueno, 93, mencione un estado que tiene frontera con México, ese está fácil.
Bueno, aquí me encuentro muy cerquita de a 2 horas de la frontera en San Antonio, Texas. O Texas podría ser un estado, Texas. Pero está Arizona o California.
¿Qué antes se escribía con J? Texas. Y ahora es Texas. Texas contra Texas. Bueno, también Nuevo México, Arizona, California, etcétera. Bueno, 94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Ah, esa está muy fácil, Rafael.
Washington, D.C., donde se encuentra el señor José López Zamorano.
Aquí mismo. Imagínate. En el Distrito de Columbia. Así se llama, District of Columbia. Que no es Colombia, la de más al sur, es Columbia. Pero es lo mismo. Bueno, luego platicamos del tema. 95. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad?
Bueno, si no han deportado a la pobre, se encuentra en Nueva York.
Creo que hay un operativo en Nueva York. No sé si necesariamente es sobre la Estatua de la Libertad, pero estaremos pendientes aquí en la Red Hispana. Efectivamente, se encuentra en Nueva York. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey o cerca de Nueva York en el río Hudson. Bueno, pues está por ahí cerca, ¿no?
Sí, sí.
Aunque ahorita su faro como que no sé si está prendido o se está apagando. Ya no sabemos.
Está muy triste.
Hay que tomarle una foto, de verdad, muy importante. Y nuevamente, Rafael, quisiera completar este programa, porque hemos estado hablando mucho de los temas que importan a nuestra comunidad y, por supuesto, como lo hemos comentado en varios programas, recogemos nosotros como periodistas en este programa, por las llamadas, los comentarios, las preguntas, ese sentido de ansiedad, preocupación, temor que hay en nuestra comunidad. Pero tú todavía tienes un pulso mucho más exacto, porque hablas con personas de casos muy específicos. Aquí también, por supuesto, nos los comparten, pero tú entras a los detalles de los casos, las fechas, las situaciones. ¿Cómo estás sintiendo tú este panorama de parte de nuestra comunidad inmigrante que se acerca a tu despacho? ¿Crees que ven todavía esperanza? ¿Ves tú que las personas están buscando realmente cómo protegerse, cómo resguardarse a la luz de estas nuevas políticas migratorias?
Mira, José, llevamos, ¿verdad?, un poquito más de un mes desde que entró en poder el presidente Trump. Y definitivamente los cambios han sido muchos, especialmente en el trato que las personas están recibiendo por las autoridades migratorias. El ambiente en la corte es sumamente tenso. El ambiente hasta incluso para ir a algunas entrevistas de ciudadanía está sumamente tenso. Y hemos visto a las personas bastante proactivas, tratando de organizarse, buscando alternativas. Todos los días tenemos muchísimas consultas de personas, incluso que tienen documentos, viniendo a nuestras oficinas. Hey, abogado, yo estoy bien, yo tengo mi ciudadanía, hice esto, hice lo otro, puedo viajar, tengo mi residencia, me van a arrestar, puedo viajar, puedo salir del país. Y la verdad es que ha sido bien difícil incluso orientarlos, porque conocemos la ley, conocemos lo que se supone que pase. Yeah. Pero estamos viendo una administración que está haciendo lo que le da la gana. Así es que, sí, pero sí estoy muy contento y me siento un poquito optimista en el sentido de que he visto que la comunidad no simplemente está alarmándose con el miedo, sino que está llevando
está siendo a cabo proactiva. Pasos. Eso es muy bueno, y de verdad que la buena noticia es que siempre pueden contar con nosotros en la Red Hispana para información confiable. Y con eso, Rafael, nos vamos porque se nos acabó el tiempo. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Hasta la próxima.
Y en nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Ariel López, Susana Pérez, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de su programa. Bienvenidos a América.